Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Alonso Cervera, él es economista en jefe para América Latina en Credit Suisse. Muchas gracias, Alonso, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Gracias a ti, Salvador.
Esta semana tuvimos mucha información. Creo que la principal tiene que ver con la calificación por parte de Fitch para el gobierno mexicano.
Correcto. El lunes por la tarde, la calificadora Fitch Ratings confirmó la calificación de la deuda soberana de nuestro país en BBB- y también reiteró la perspectiva, que es una perspectiva estable. Quiere decir que la calificadora no anticipa cambios para arriba o para abajo en la calificación en los siguientes 12 a 18 meses. Fitch es la segunda de las tres grandes calificadoras que ratifica la calificación de México en fechas recientes. La anterior fue Moody's hace un par de semanas. También nos dijo Moody's nos califica más alto, califica al gobierno federal más alto en BBB+, y la única que falta por pronunciarse es Standard & Poor's, que también tiene la amenaza de bajarnos la calificación, tiene una perspectiva negativa en la deuda, una calificación BBB, y yo pienso que en las siguientes semanas, siempre es difícil de pronosticar cuándo van a publicar las calificadoras, en las próximas semanas Standard & Poor's debería de emitir un comunicado para decirnos se queda como está o la bajamos o a ver qué cambios traen, pero fue una nota importante que ratifiquen la calificación gracias a la disciplina fiscal de los últimos tiempos.
Para el gobierno mexicano, estas son buenas noticias.
Son buenas noticias y el gobierno ha salido, digamos que a presumirlo, diciendo, ya ven, valió la pena ser prudentes en lo fiscal, la deuda como proporción del PIB no subió mucho y las calificadoras nos están aplaudiendo esta estabilidad en lo fiscal. Y bueno, yo también reconozco el esfuerzo fiscal, sin embargo, hay que reconocer que el costo ha sido brutal, el costo de no apoyar a las empresas, a las familias, ha sido brutal. Hemos tenido muchos muertos por la pandemia, muchas empresas que han cerrado, mucha gente que ha perdido su empleo y bueno, pues al menos hay algo positivo que, bueno, la calificación al menos no está bajando.
Esta semana también conocimos las cifras de empleo para el primer trimestre. ¿Cómo nos fue, Alonso?
No, precisamente, y lo que comentaba, esto es parte del daño de no haber apuntalado a la economía con una política fiscal más agresiva. La verdad es que no nos fue bien. Tenemos alrededor de 18 millones de mexicanos en el primer trimestre este año, que o no tienen trabajo o se sienten subutilizados. Te voy a dar los números. Hay 2.4 millones de mexicanos activamente buscando trabajo y hoy no tienen. Hay 8.4 millones de mexicanos que están desocupados y que no están buscando. Estarían disponibles, pero no están buscando. Y hay 7.3 millones de mexicanos subocupados. Tienen empleo, pero tienen la necesidad y las ganas de trabajar más. Entonces, es un número muy grande. Son incrementos importantes con respecto a los de hace un año y creo que esto nos permite frenar un poco las expectativas, no echar las campanas al vuelo. Sí, la economía va a crecer este año, sí está creciendo, pero todavía hay mucho dolor en el mercado interno, en la economía interna, y falta todavía acomodar a mucha gente en el mercado laboral que perdió sus empleos a raíz de la pandemia.
Hablando justamente de este crecimiento que mencionas, esta semana el INEGI publicó el indicador oportuno de la actividad económica, que tuvo un repunte.
Efectivamente, tuvo un repunte, lo publicó para marzo y para abril, y aquí lo que hay que estar muy conscientes, Salvador y la gente que nos escucha, las comparaciones anuales van a empezar a ser espectaculares. Van a decir, la economía mexicana creció 20% en abril año con año. Pues sí, porque la base de comparación es muy baja. Y yo aquí la invitación es, hay que recordar que lo que más nos importa es el cambio secuencial. ¿Cómo vamos en fechas recientes? ¿Cuánto crecimos en abril contra marzo o en mayo contra abril? Es como si vas en una carretera y dices, ya aceleré en el kilómetro 20 de 100 a 120 kilómetros por hora. Y dices, bueno, pues ya voy más rápido. No te acuerdas cuando iniciaste que ibas a cero. Entonces hay que saber hacer las comparaciones, el análisis. Lo que importa es el cambio secuencial. Lo que nos dijo el INEGI esta semana fue que marzo parece haber sido un muy buen mes, pero sugiere que abril se debilitó, cosa que no me hace mucho sentido. Puede que haya ruido por el tema de la estación en la Semana Santa, se limpiarán los números eventualmente, pero lo que sí se siente es la economía viene repuntando, se viene fortaleciendo poco a poco. Eso es una muy buena noticia. Nada más, no hay que distraernos con las comparaciones anuales que son irrelevantes.
Totalmente de acuerdo y creo que es un muy buen consejo para todos aquellos que nos escuchan. Pues, por así llamarlo, darle doble clic, ¿no? A los datos que de repente suenan espectaculares para irnos un poquito más abajo y ubicar por qué se está dando ese resultado.
Totalmente, totalmente, Salvador.
La próxima semana, hablando también de estos trade-offs que pudieran generarse o del costo del crecimiento en los siguientes meses, la próxima semana vamos a conocer temas de inflación para la primera quincena de mayo. ¿Cómo lo estás viendo tú, Alonso?
Todavía no sale la encuesta más reciente de uno de mis competidores, sale hoy más tarde. El pronóstico de Credit Suisse es que para la primera quincena de mayo los precios cayeron 0.15% con respecto a la segunda quincena de abril. Esos son los precios en su conjunto. Y la que se llama la inflación subyacente, que es menos volátil, la inflación subyacente la estimamos en 0.06%. Entonces, ¿por qué caen los precios en el agregado a principios de mayo? Suelen caer porque es cuando inicia la temporada del subsidio a las tarifas eléctricas en muchas partes del país. Cae el precio de la electricidad de forma temporal entre abril y mayo y termina estos subsidios entre septiembre y octubre más o menos. Entonces lo que esperamos es ver una caída en el INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor, en la primera quincena de mayo contra la segunda quincena de abril por este tema de las tarifas eléctricas. Y brevemente, aquí también aplica lo de la base de comparación. Vamos a seguir viendo inflaciones anuales muy altas, 5.6% en la primera quincena de mayo. ¿Por qué? Porque la base de comparación es muy baja. Se colapsó la gasolina, se colapsó la economía hace un año y bueno, estamos comparando con precios muy bajos y por eso ahí también hay que moderar las expectativas. No es que México tenga un problema de inflación, la inflación es alta, pero en parte porque la base de comparación es muy baja.
Ok, de acuerdo. También datos para la próxima semana de balanza comercial.
Sí, la balanza comercial en abril y aquí en marzo nos sorprendieron las cifras porque tuvimos un déficit en balanza comercial muy abultado, 3 billones de dólares. ¿Por qué? Porque las importaciones crecieron muchísimo. Yo creo que aquí, otra vez, más allá del número en su conjunto, déficit o superávit, en las cifras mensuales, lo que hay que estar viendo es el ritmo de crecimiento de exportaciones y de importaciones. Y aquí lo sano es que ambas crezcan. Las exportaciones, bueno, porque son ventas finales al resto del mundo. Y las importaciones también es importante que se sigan recuperando. Si las importaciones se siguen recuperando, van a denotar que la inversión se está recuperando, que el consumo privado se está recuperando o que nos están demandando más bienes intermedios para poder exportar. Entonces, otra vez, más allá de que si tenemos un déficit o un superávit, esperemos que exportaciones e importaciones sigan con un dinamismo. En marzo fueron crecimientos importantes, exportaciones arriba 4%, importaciones arriba 18% mes con mes. No creo que se repitan estas tasas tan altas, pero sí esperemos que el dinamismo persista en ambos casos.
Conoceremos además el dato del PIB revisado para el primer trimestre.
Correcto. Lo que hace el INEGI es que nos da un preview, sería en inglés, una estimación preliminar a finales de abril, ya nos la dio, y unas 25 días después nos dice ya el estimado revisado. Yo no espero usualmente no hay grandes diferencias entre lo preliminar y lo revisado. ¿Qué nos dijo el 30 de abril el INEGI? Que la economía mexicana creció a una tasa anual de 1.6% en el primer trimestre. 1.6%, ese es el trimestral anualizado. Yo no creo que vaya a haber un gran cambio cuando nos publiquen la cifra revisada. Lo que sí creo que podemos ver es cambios en el interior del PIB. El PIB industrial me pareció muy débil en el reporte preliminar, creo que lo pueden revisar al alza, y el PIB de servicios me pareció muy fuerte en el reporte preliminar, ese creo que lo pueden revisar un poquito a la baja, pero en general el mensaje central es la economía, probablemente el INEGI la siguiente semana nos confirme que la economía mexicana todavía creció a una tasa menor al 2% en términos anualizados en el primer trimestre de este año.
Finalmente conoceremos además en esta próxima semana lo que se dijo en la más reciente reunión de política monetaria de Banxico gracias a la publicación de las minutas, ¿no? Cosa que nos da un poco más de luz respecto a lo que traen el gobernador y los subgobernadores en la cabeza.
Así es, el boletín de la reunión de política monetaria es corto, es una página y media, ese se publicó el 12 de mayo o 13, no me acuerdo, hace un par de semanas, un jueves. El próximo jueves el Banco de México publicará las minutas, que es un documento muy extenso, donde nos dicen qué dijo cada miembro de la Junta, pero no nos dicen los nombres y no nos dicen cuál fue el gobernador. Entonces hablan de 5 miembros de la Junta y aquí nos dejan a nuestra imaginación quién habrá dicho qué cosa. El tema central, yo creo que es que en las minutas vamos a ver una mayor preocupación por el tema de inflación a nivel global y a nivel México. Creo que la mayoría de los miembros de la Junta van a denotar preocupación por el tema de inflación. Y también algo que va a ser muy importante será, ¿sigue pensando la mayoría de la Junta de Gobierno que hay espacio para bajar tasas? Porque recordemos que en la reunión previa, la mayoría dijo, si no bajamos hoy es porque fue una pausa, luego vamos a reanudar las bajas. Yo creo que esa historia ya cambió, esa narrativa ya cambió y lo confirmaremos o no el próximo jueves cuando salgan las minutas para ver si la mayoría de los miembros de la Junta cree que todavía hay espacio para bajar eventualmente o si prefieren pensar que ese espacio ya se cerró y que ya llegamos al piso en la tasa del objetivo del Banco de México que hoy está en 4%.
Alonso, nos dejas con tarea para la siguiente semana. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva.
Gracias a ti, Salvador, y al equipo de Viva, y cuídense y estamos en contacto.
Él es Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina en Credit Suisse. Y a ustedes muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.